Y hoy, como cada jueves, tenemos con nosotros a nuestros expertos, Emil de Guarí, Robert Felipe Medina, hoy nos acompaña también Cirilo Guzmán, y vamos a darle un, a hacerle una radiografía a lo que supuestamente no es la reforma fiscal oficialmente, sino algo que se filtró por ahí el pasado sábado y del cual se ha estado hablando en todos estos días. Bienvenido, Robert, gracias por acompañarnos. Bienvenido, Cirilo, también. Emil, hace rato que te di la bienvenida. Y entonces, nada, vamos a entrarle a esto gracias a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, que a partir de hoy forma parte de nuestros Donkey Feather Talks. Bienvenidos a ellos también. Buenos días. ¿Qué fue? ¿Se va a quedar aquí?
Lo causó de la supuesta reforma fiscal, de lo que se filtró, es el tema de que varía de 25 a 35% el impuesto sobre los 72 mil pesos. Quiero explicar primero que eso es una escala, o sea, no es que se le baje un 35% a 72 mil pesos, como mucha gente está diciendo, independientemente de que esa sea la realidad, porque ya el gobierno desmintió que haya sido eso, pero en lo
pero
que la va y bien.
En lo que se averigua el caso hay que ir calculando, Robert, porque tú sabes que eso es parte de lo que se tira por ahí para que en vez de un 35 sea un 32 y todo el mundo sea feliz. Entonces,
vamos, pero perdón, para que ustedes entiendan, déjenme explicar algo. Quiero explicar el cuadro. Por ejemplo, ahora mismo, una gente que gana 80 mil pesos, el impuesto que paga son 7.400 pesos, que eso incluye una escala que va de un, porque son el impuesto dominicano es escalonado, un 15, un 20, un 25. En lo que la supuesta reforma explica es que la parte del 25 va a quedar en un 35. Uh-huh. Si eso ocurriera, la misma persona que pagaba 7.400 con la escala del 25, con la escala del 35 va a pagar 7.702 pesos, o sea, 300 pesos más, no un 35%, del monto. O sea, mientras más dinero tú ganas mucho dinero, sí se va a comenzar a acercar lo que tú pagas a 35%.
Pero alguien gana el 35%, perdóname, Robert, el 35% después de la exención.
Correcto, igualmente, después de la exención y después de las primeras dos escalas.
Ya.
Bueno, aquí en Estados Unidos sucede lo mismo. Ahí, uh-huh. Dependiendo de tu nivel de ingreso, es tu escala. Uh-huh. De impuestos. Antes de entrar en los detalles, exacto, quiero volver a retocar lo que mencionaban ustedes dos al inicio, y Cirilo lo hablábamos el otro día también. Es cuando hablábamos, bueno, hoy se da la sentencia de los 92 millones de dólares, es un asunto de forma. Lo que ha sorprendido es, bueno, porque oye, lo tenemos en papel timbrado de Palacio. O sea, no es que no inventamos el documento.
¿Okay? Bueno, todo se puede editar. En estos días todo es fácil de hacer y filtrarse así, pero vamos al punto, cuéntame.
Es la vieja confiable.
Uh-huh. El punto es de que si sale ese documento, se está analizando ese documento, se habla públicamente, el mismo presidente, Hochi, todo el mundo ha hablado y muchísimas personas antes del documento se han expresado de la necesidad, y lo sabemos a nivel internacional también, que la República Dominicana, que no lo ha hecho en muchos años, también se requiere una revisión impositiva. Pero después no salga, no, bueno, que eso es lo que está en WhatsApp. Mi amigo adorado y admirado, admiro a Homero y está haciendo su trabajo súper bien, pero no, que tal. Y después hubo otra versión, no, que ahora se va a estudiar la gramática del documento y si los acentos están bien, señores.
Eso era del Código Penal.
Bueno, está bien, pero del Código Penal, del código que estamos hablando, tributario, uh-huh, hoy. O sea, hay mucha gente que no estudiaron, hay mucha gente que lo que oyen lo entienden a medida, pero lo que hemos pasado mucha página hacia la izquierda, en inglés se dice: don't insult my intelligence. Vamos a estar claros en esto. Por ahí yo tenía que decir eso. Y la otra es, por si se nos acaba el tiempo, tenemos que cuidar muchísimo, y esto lo hablé mucho en el live del lunes, la gallina de los huevos de oro es la zona franca. No me toquen la zona franca, ¿okay? La que está contratando miles y miles de personas, están creando miles y miles de posiciones, están generando miles y miles de millones en divisas, esa no la toquen. Seguimos con don Robert y don Siri.
Ok, yo quiero que hagamos esto así como tenemos, digamos que bastante tiempo para hablar sobre esto. Que lo vayamos viendo por...
Vamos por punto, yo lo tengo por aquí, punto. Yo lo escribí.
Ok, entonces, ¿cuál es el primer punto que tú tienes
anticipos,
escrito?
Anticipo, la primera es el anticipo. Explícanos cuál es el cambio en los anticipos.
Porque tú empezaste con la buena noticia. Ok, dale.
No, nada impositivo es de buena noticia, nada impositivo.
Por eso me quedé callado, digo, bueno, está bien.
Ya. Yeah. No, porque es que te están hablando de que no, que van a eliminar los anticipos.
Y mi PYME.
Lo que pasa es que esos anticipos de pronto te ponían un problema que probablemente que tienes que pagar un dinero que no tenías líquido en el momento y te descapitalizaba. Es totalmente antiemprendimiento porque tú caes en olla y pagas impuestos antes de tener algo de capital reunido por ahí. Pero al final hay que pagarlo. Al final
algo
hay que pagarlo.
Aprendí haciendo el research, y ustedes todos van a decir, mil, eso lo saben hasta los chinos bonados. Yo no sabía que en la República Dominicana se cobran los impuestos sobre lo facturado, no
claro.
Lo de vengado.
Sí, sobre lo de vengado.
Ay, sí, Emil.
Yo te mandé una factura de algo que tú me debes, yo tengo que reportar sin haber recibido el dinero, ya yo tengo que pagar los impuestos de eso.
Así mismo. Sí,
correcto, es por lo de vengado, en la República Dominicana.
Mira, no, por lo facturado.
Por lo facturado.
Sí, eso de la del anticipo, Emil, eso tiene su punto fuerte. Habría que ver el tema porque los anticipos se pagan, independientemente, no sean buenos o malos. El gobierno tiene gastos mensuales. Si el gobierno espera que todos los impuestos se los paguen a final de año, tiene que buscar en algún sitio ese dinero para operar a nivel general. Y por eso en toda parte del mundo existen los anticipos. En este caso, el gobierno lo que va a hacer es flexibilizar y quitárselo a algunas MIPYMES hasta un punto y a personas físicas. Que creo que eso sería bien, como decía Carlotti, para los emprendimientos y gente que comienza sin dinero. Que no se paga en el primer año. Tú pagas anticipo después que tienes un año operando a nivel.
Okay.
Tu primer año tú no pagas anticipo, porque tú no has declarado.
Una pregunta tengo. ¿Por qué aquí hay muchísimas empresas y todos sabemos que si vamos al supermercado, a ninguno de nosotros nos fían en el supermercado? O sea, todos tenemos que pagar ahí y el que paga en el supermercado está inmediatamente pagándole la factura a todo el que le debe al supermercado, a todo el que le financia al supermercado. Sabemos que en todas las empresas de distribución de productos alimenticios, todo ese tipo de cosas, tú pagas en efectivo y todo lo que esas personas venden se paga inmediatamente. Entonces, esas personas son las que tienen que pagar sus anticipos, que entiendo que lo pagan, y también el ITEVIS, que entiendo que lo pagan. Incluso no sé si existe todavía esta ley que hace que incluso las mismas empresas de tarjetas de crédito hagan la retención del 30% del ITEVIS. ¿Me corriges, Robert, si así es?
Todavía existe y lo hace.
Uh-huh. Entonces, por ahí van avanzándose un montón de impuestos. O sea, que con lo que yo pague, no es verdad que el gobierno va a tener su liquidez que necesita. Aquí hay muchas empresas que todos los meses recaudan y que son los mayores recaudadores de este impuesto del ITEVIS, que me van a explicar por qué hay que cambiarle para IVA, pero como quiera.
Para privar en europeo.
No, tú sabes, lo que pasa es que el impuesto es a la transferencia de bienes y servicios, de bienes industrializados y servicios, porque al principio era ITBI. Recuerdo como ahora cuando le pusieron la S de los servicios y todo el mundo estaba con el grito al cielo. Pero estamos hablando, Emil, Robert, Cirilo, estimados oyentes, que por ejemplo, un servicio que es ahora mismo esencial, o sea, esencial en todos los niveles posibles, que es las comunicaciones. ¿Tú sabes cuánto se paga de impuesto en este país por tú tener un celular con data? Un 30% de impuestos.
Las comunicaciones son tan importantes.
Exacto. Entonces,
para que se plasmen los grandes amores, las comunicaciones son importantes.
Así mismo empezó el poeta. Entonces, hay que ver a quién, porque tú sabes por qué de un 30%, Emil. Porque ahí hay un 10% que del impuesto, que es un impuesto a, ¿cómo se llama? Al
selectivo al consumo.
Selectivo al consumo. O sea, como que es un bien que tú no necesitas.
Es un lujo.
Es un lujo.
Es como si fuera un lujo.
Tener un celular es un lujo.
Un lujo, exacto.
Nosotros somos el único país que vivimos del turismo, incentivamos que vengan turistas y cada ticket aéreo paga $157 de impuestos.
Eso hay que regularlo, eso hay que bajarlo.
Somos una islita, mira, de este tamaño, ¿ves? Rodeada de playas, montañas y ríos, llena de hoteles. Nuestro incentivo es que vengan turismo y a cada uno le cobramos $157 más los $10 de la tarjeta de turismo.
El 157%. O sea, hay una parte que son fijas y hay una que es porcentaje. Yo me acuerdo que cuando arrancó Spirit Airlines, que tenía tarifa de que $9, que sé yo, que tú tenías que pagar, $209, porque en los impuestos eran $200, y tú decías, $200, y tú decías, pero vean aquí qué fue. Entonces, sí, por ahí hay que ver cómo se regula eso en las comunicaciones, en muchísimos servicios que se consideran como suntuarios, como de lujo. Hay que revisarlos, porque lo de las comunicaciones estuvimos pretendiendo todo el año pasado que alumnos de escuelas públicas, lo que sea, tuvieran educación virtual. En un país donde no hay luz, donde se está planteando, no sé si finalmente van a iniciar la indexación de las tarifas eléctricas a partir de este mes y hasta el 2026, que se van a empezar a desmontar subsidios y cosas y todo esto. Y una de las es una presión grandísima a la clase media. Porque no es totalmente populista el hecho de que usted le ponga una tarifa fija a las personas de menos recursos. Hay un bono luz, hay un bono gas, no lo van a quitar. ¿Quién lo va a pagar? Nosotros.
Vamos porque hay muchos puntos que me están pidiendo que hable. Vamos a hablar de el cambio en el porcentaje de depreciación de 10 a 25. Y la otra pregunta que todo el mundo me está haciendo, el tema de quién es que valora los inmuebles. Es Catastro, ahora es el DGI.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausita que tenemos que hacer. Leemos los cumpleaños ahí rápidamente y volvemos en breve. Estamos con nuestros Donkey Feather Talks de los jueves. Hoy hablamos de la supuesta y fantasma reforma fiscal. Y estamos gracias a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos.